De las profundidades de Cosas de Monstruos nace...
A metamorfosearse.
Series de Monstruos.
Monsteriano, monsteriana, bienvenido a una nueva edición de Series de Monstruos, el programa donde comentamos todas aquellas series con presencia de criaturas gigantes o no tan gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo formado por el erudito Octavio López.
Hola, buenas, ¿qué tal?
El experto en cyborgs y mechas, Servobot.
Hola, muy buenas. Una serie de adultos hablando de series de Tokusatsu. ¿Por fin han hecho la serie de series de monstruos?
Yo también he pensado eso. Yo soy Josan, el experto en super equipos. Y antes de comenzar, vamos a recordar dónde estamos y cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Así que, Frank, ¿cuáles son nuestras formas de contacto?
Pues yo estoy en el búnker, Octavio está en la biblioteca y Josan está en el tatami. Y nuestras formas de contacto son en Facebook, Twitch y YouTube estamos como Cosas de Monstruos. En Twitter como @monsterianos. Y también tenemos un grupo de Telegram regurgitado con Canal Osera.
Sí. Pues nada, y en cualquier estaremos encantados de que nos sigáis, nos dejéis cositas, nos respondáis y estaremos por ahí. No todas las miramos con la prioridad que tocaría, pero las miramos todas. Y al final acabaremos respondiendo a todas, aunque tardemos... días.
Años.
No. Y de hecho, entre los que nos dejáis mensajes, tenemos del último programa de series, tenemos varios comentarios en el que le dedicamos a Spectreman, o como decían en la propia serie, Spectreman.
Spectreman, soy el señor.
Spectreman.
Así que, qué frase, bueno, por favor.
Tenemos varios programas en iVoox que, Octavio, ¿no los lees?
Sí, en iVoox, como dices, Bonhammer comenta: ¡toma! ¡Qué recuerdos de mi más tierna infancia!
Sí, a ver, ni que nos hubiera pedido el programa como 4 o 5 veces de hacer un programa de Spectrum, pues parece que está contento. Pues no es el único.
Aquí...
¿Qué,
no, no.
¿Quién más nos deja comentar? Porque José Viruete comenta: ¡oh!
Pero yo creo que es una fórmula química, porque es oxígeno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces de oxígeno y uno de hidrógeno.
Pentaoxígeno, ¿no?
Sí. Pentaoxígeno. Habrá que preguntarle, Viruete, ¿qué quieres hacer con tanto oxígeno? ¿Para qué lo quieres?
Viruete es nuestro amiguete.
Y luego después... tenemos el de FAT32, que también nos deja mensaje.
Dice... Gracias por descubrirme el canal de YouTube de Applehead. En cada programa me abrís una ventana a un universo maravilloso y delirante.
Sí. Si al final parece que vamos a recuperar eso de Cosas de Monstruos, el programa donde aprendes y te diviertes.
Y te diviertes.
Sí. Y no solamente tenemos, además, comentarios en iVoox, sino que también en YouTube también nos han dejado algún comentario, porque sí, también nos podéis dejar comentarios en YouTube, también publicamos los programas. Y además, creo que ha sido el propio Bonhammer. ¿Qué nos dice?
Es como un eco y dice: ¡toma!
Repetimos.
Es que
o sea, es tal su felicidad con este programa que ha gritado tanto digitalmente que ha traspasado redes sociales.
Sí, sí, sí. Él dejó el comentario. Yo creo que él no escribió ni comentario. Cuando vio que se publicaba el programa de Spectreman, dijo: ¡toma! Y automáticamente se publicó en todo lo que pudo. Sí, se publicó sí, sí. En iVoox.
Los algoritmos de detección hicieron y fueron cogiendo y distribuyendo.
Pero aquí lo importante, amigos, es que si pedís algo, lo tendréis tarde o temprano. Tarde o temprano.
Sí. En algún momento, quizás no este año ni el que viene, pero llegará. Y si pensáis que se me olvida o que se os olvida, pues nos lo recordáis, porque igual lleváis razón y se os ha olvidado.
Es posible, oye. Son muchas cosas, estamos mayores.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Ya seguimos con el programa, en este caso, después de esto tocan las noticias, y vamos con la primera, que bueno, esta noticia en realidad tiene más que ver con el Cosas de Monstruos, porque...
¿Con nosotros mismos?
Sí, que somos los mismos, pero claro, porque esta tiene más que, es más de cine, que tiene es el la que ya están las fechas y la programación de la CutreCon 2022.
Bien.
Claro. ¿Y por qué digo, por qué llega la CutreCon a cosas, series de monstruos? Porque esta edición la han llenado lo que han podido de Kaiju Eiga.
Creía que ibas a decir de Octavio. Quedaba 5 o 6 ponencias y tal.
No. Algo ha quedado por ahí. Un reflujo.
Sí. Bueno, porque tenemos, se va a celebrar, en este caso, del 23 al 27 de febrero en Madrid, abarcando 3 sedes, porque bueno, les queda pequeño. Tienen que proyectar tantas cosas que van en 3 sedes. Vale. Y nos encontramos que, por ejemplo, el día 24 ponen The Last Dinosaur, del 77. Es decir, película, además, con Tsuburaya creando el dinosaurio, efectos de Tsuburaya, si no me equivoco.
Eso es. Y el tiranosaurio protagonista, ese último dinosaurio, es nuestro amigo Ururu de Eisenborg, del ataque de los supermonstruos.
¡Ostras!
Es que no os podéis perder. Además, poner la sesión doble con Trog. Trog igual no la recomiendo, pero de Last Dinosaur sí. Sí, merece la pena.
Sí. Claro. Está muy guay. Además, es que empieza ahí con unos títulos de crédito, como si fuera una película de 007, con una melodía ahí muy chula. Está muy guay, la peli.
Me imaginaba al tiranosaurio disparando hacia el objetivo de la cámara, con los bracitos.
No, pero sí que tiene que parece un rollo ahí de solo se vive 2 veces, hay una balada muy suave, está muy guay, la canción. Claro. Es cierto.
No, pues, ¿cómo se llama? ¿Has dicho que se llama Ururu?
Ururu, claro, Ururu. Sí, pero eso en la serie de los
Ah, Ururu. Vale, claro.
Aquí es un tiranosaurio, así casi ya está.
Claro, a ver si llega, como a algún programa de cosas de monstruos, este último dinosaurio. Ah, pero luego tenemos con que el día 25 ponen el montaje americano de King Kong contra Godzilla. Es decir, pueden ver al gran científico americano con su libro de dibujos infantil diciendo, mira, este es el que atacó, este dinosaurio, este es el que atacó.
El Dr. Johnson.
El Dr. Johnson.
Pero solo son elucubraciones.
Ese es el de la ONU, el cartel ahí pegado.
Ese, sí.
Cartel en la pared. Es el de la ONU, hay un póster.
Claro, es que no las podéis perder. Luego dice, y al día siguiente, pues hacen Power Rangers The Movie, la película del 95. Está con... Claro, viendo allá...
Esa me gustó un montón, tío. Esa en la época la vi y vi los efectos y flipaba. Claro. Decía, hostia, qué chulo los efectos.
Yo los efectos los volví a ver. Pues no sé si fue hace 2 años que la volví a ver y han envejecido horriblemente mal. Pero sí. Es lo que tiene cuando tiras todo, cuando es CGI noventero. Sí, pues. Y además que no está especialmente oculto. Es, no, hay que presumir que es lo último. Vale. Claro.
Pues yo en la época lo recuerdo muy chulo, o sea, unos efectos, a ver, que sabías que eran del ordenador, pero no sé, tenían un colorido y claro, era Power Rangers y tal, que decía, joder, qué chulos, tío.
A mí la película me encanta, me lo paso genial, con toda la locura y todo lo que montan.
Pero vamos. Bueno, programa.
Sí. Y luego, para cerrar el domingo 17 de febrero, dicen, ¿qué hacemos? Vale, 2 maratones. Primero, el Kaijutón. Maratón de Kaiju Eiga. Es decir, 3 horas llenas de cortometrajes, trailers y capítulos de televisión de Kaiju Eiga. Es decir, no sé qué cortos meterán, no sé qué trailers pondrán, pero capítulo de televisión, eso es puro series de monstruos realmente, así que metan capítulos de Ultraman o de Spectreman o de alguna o de cosas de estas. O de Spiderman o de Dinosaur World Eisenborn, Ataque Super Monstruos, es que... Eso puede ser glorioso, que nadie se lo pierda.
Escucha, a base de trailers y cortometrajes, 3 horas da para meter un mogollonaco.
Sí, es que tú piensas, son 3 horas con... si son capítulos de televisión lo más largo va a durar 20-25 minutos. Con lo cual, da para ver muchas cosas.
Sí.
Y luego acaban con una maratón final de 7 horas llamada El Dinotón. 7 horas de películas con dinosaurios, pero... Rollo cutreco, es decir, dinosaurios. Llámalo dinosaurio, llámalo X. Pero vamos, que por aquí.
La planeta de los dinosaurios, que la ponen en el Dinotón este. La película es como es, pero los dinosaurios de stop motion están bien chulos, están bien resultones.
Claro. Así que por ahí, bien, quien esté por Madrid, que le echo un vistazo porque este año la CutreCon tiene cositas cutres y cositas no tan cutres.
Sí, y es ahí, en la Dinotón, al final, donde se va a sortear un ejemplar de hace 1 millón de años. Para los asistentes. Firmado, además.
Firmado.
¿Tú crees que a las 11 de la noche va a aguantar a alguien ahí viendo dinosaurios de cartón piedra? Solo. Te vas a quedar solo.
Solo los más valientes. No, yo no voy a estar, desgraciadamente, pero...
Ah, vale.
Él lo ha firmado ya para el superviviente la Dinotón. Muchas gracias por aguantar estas 7 horas de películas de dinosaurios. Enhorabuena por ganar este premio.
¿Esto dijisteis que iba a ser online también? ¿Puede ser?
No, online es la DinoCon, que hace la, la asociación Nublar.
Pacosaurio, esa.
Sí, el Pacozoico.
Pacosaurio. Pero es ese mismo fin de, ¿no? Es el mismo fin de semana, creo.
Pues creo que sí.
Alá.
Así que, sí.
Alá.
A ver, la gente puede ir a ver películas de la CutreCon mientras con el móvil ve en streaming la DinoCon.
Lo bueno de la DinoCon es que imagino, estoy hablando por hablar, pero imagino que luego los contenidos se podrán ver después o online. Aunque no estés ahí presenciando lo que es el estreno del vídeo, sí que podrás atenderlo después. O sea que no pasa nada si tienes que elegir un poquito de las dos cosas.
Sí.
Bueno. ¿Y tú qué vas a hacer aquí? ¿Tú, o sea, tú has dicho que no vas? Pero
no, en la CutreCon no, y pero en DinoCon sí que voy a grabar una entrevista y vamos a aparecer ahí, no sé en qué momento, pero sí que un compañero y yo, que también es escritor, que ha hecho un libro que se llama Desextinción, Jale Grosso se llama, y que es pues, rescatar un poco los dinos a base de ingeniería genética, un poco como Parque Jurásico y tal. Y sí que vamos a hacer una entrevista y la retransmitirán, pero no sé en qué momento.
Vale. Interesante.
Pues nada, atentos a la DinoCon, que y luego ya seguimos con dices ya más de series de monstruos que tenemos... series nuevas, por así decirlo, tenemos anuncios de series nuevas o series que están en emisión, que acaban de empezar su emisión ahora mismo, tanto de Ultraman, como de Kamen Rider, como de Super Sentai.
Ojo.
Tenemos aquí las tres grandes franquicias.
Ya tenemos la nueva temporada.
Empezamos con Ultraman, que llega Ultraman Chronicle D, que, a ver, realmente no es serie, es decir... Esto, si con Ultraman Trigger celebraba el 25 aniversario de Ultraman Tiga, pues ahora toca el 25 aniversario de Ultraman Dina. Pero claro, la serie como tal de este año aún no empieza, sino que esto es algo que están emitiendo, además semana a semana, son capítulos, pero es con narrado por una voces en off y van recopilando como los grandes momentos, lo más importante que ha pasado en todas las series de ese universo, es decir, de Ultraman Tiga, Dina, Gaia y Trigger. Y es como una especie de recopilación para... Pues si alguien quiere verlas, que las pueda ir siguiendo.
Pero escucha que eso hoy en día ya lo pueden hacer cada año si quieren. Porque ya cada año con todas las series que hay es el aniversario de alguna, seguro.
Pues prácticamente va a ser siempre el aniversario de alguna. Cuando es el 25 dice pues el 34, el 12, el 15, siempre.
Mira, aquí en el cartel abajo, uno de los monstruitos es un viejo conocido para nosotros sobre el programa que vamos a hablar hoy.
Sí. Bueno, y aprovechamos para decir que tenemos público en directo. Buenas tardes, loco de la motosierra.
Yo a este hombre me lo imagino siempre irrumpiendo ahí con la motosierra en marcha, rompiendo la cuarta pared.
Sí. Luego vamos con Kamen Rider, que tiene un spin-off de su serie actual. Es decir, la serie que está emitiendo actualmente es Kamen Rider Revise, que no la estoy viendo, pero es la que se emite actualmente, pues le han sacado un spin-off de una miniserie de 5 capítulos llamado The Mystery, El Misterio.
¿Esta es la de los baños y los demonios?
Sí, en la que se promocionaba como baños y demonios. Es decir, alguna vez me tengo que poner a verla, al menos en los primeros capítulos, a ver cómo de loca es. Pero claro, tenemos...
Prometedora.
No, tenemos una miniserie, yo he encontrado la sinopsis, y es, digo, yo no sé si va a hacer algo diferente o esto se le verá con la locura habitual de Kamen Rider, porque pone, la sinopsis de esta serie, del spin-off, es Iki y Vice tendrán que resolver un crimen que sucedió en una pensión aislada. Pero entre los residentes de la pensión está el detective Genpachiro Ota, un hombre muy familiarizado con los crímenes relacionados a Kamen Riders, que está aquí para ayudar. Pero ¿no podría el verdadero misterio estar relacionado al triángulo amoroso implicado a Iki y Hiromi? Es decir, ¿te quieren meter un misterio, una pensión, un triángulo romántico? Digo, ¿Kamen Riders también aparecerán por ahí? Supongo que tendrá que ver con la serie principal, que sean personajes que aparezcan por ahí. Tiene pinta
además,
de que... Sí,
hay dos que en este cartel, o igual es la táctica esta de que cada día te van añadiendo uno hasta el cartel final, pero aquí faltan tres, o sea, el misterio sigue.
Sí, sí. ¿Quién será? Es decir, supongo que servirá de complemento a la serie principal de Kamen Rider, que tendrá sentido si ves la serie principal, pero sin ver la serie no parece... Y luego tenemos ya anunciado oficialmente con todo desvelado del próximo Super Sentai que empieza su emisión en marzo, que es el Avatar Sentai Dawn Brother. Es decir,
¡oh, Dios!
Me suena que el título, el nombre del Sentai, ya lo dijimos en algún programa pasado. Ahora tenemos la temática y las imágenes y las fotos de póster con este nuevo equipo.
Pero esto es cachondeo total, porque llevan unos visores así como gafas de sol gigantescas, hay un muñequito cabezón también por ahí.
La clave está en que, bueno, cuando que está primero inspirado, la inspiración para esa serie es la leyenda de Momotaro. Es decir, el cuento japonés del niño que nació de un melocotón. Momotaro es melocotón. De un melocotón, vale. Y luego se fue junto a un perro, un faisán y un oso, o algo así era, a derrotar al rey demonio. Es decir, te cuenta la leyenda, una leyenda bastante conocida ahí en Japón. Pues se han basado en eso. Entonces, claro, tenemos al protagonista, que es el rojo, que sea Don Momotaro, el rojo. Luego, Oni Sister, que es el amarillo. Y ojo, estos sean los únicos dos humanos del equipo, porque los otros tres miembros van a ser animales. Saru Brother, Inu Brother y Kiji Brother serán un gorila, un perro y un faisán.
Muy ojo. Rico.
Es decir, el azul será un gorila representado por una persona con un traje de gorila. Es decir, y tenemos el vestido a un hombre por ahí. Luego tenemos al Inu Brother, que es el negro, que será un perro de un metro de alto, recreado por CGI. Y Kishi Brother, el rojo, será un faisán de más de 2 metros de alto, hecho también con CGI.
Un día.
A ver qué sale de aquí. No tengo ni idea.
No se superan, ¿eh? Cada vez se superan.
Ya han dicho, ¿qué vamos a hacer más, loco? No, animales. En el anterior fueron eran robots Super Sentai, pues ahora son animales Super Sentai. El perro Ranger y el oso. ¿Quién no? Y ojo.
Perro Ranger.
Me llama la atención de que el rosa es el Kishi Brother este, el Faisan, es brother, es chico. Con lo cual podemos estar hasta ya. El primer hombre, el primer Super Sentai rosa masculino.
Bueno, un poco trampa porque si dices que CGI, ahí se escudarán.
Sí, bueno, sí, porque es un personaje que es un animal, pero en principio ya es rosa masculino, que hasta el momento lo único que habíamos tenido, lo más parecido había sido en la serie de los trenes, cuando se cambiaban los colores. Y al final acababa el rojo peleando de color rosa. Pero más allá de eso, tampoco había habido nunca... Pero bueno, nada, como siempre, innovando en locura. Es decir, pues ahora ya toca esto. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Nos hemos casado de personas. Un faisán. Pues... y un oso.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Un elefante.
Eso para el próximo. Para el próximo ya cero humanos. Todo sea animales.
Ahí.
Nada, con esto ya terminamos el apartado de noticias. Y ya pasamos a lo bueno, al plato principal. Vamos a hablar de la serie, vamos a hablar de este Kaiju Club. Sí, empezamos con una pequeña ficha, es decir, rápidamente. Tenemos la traducción aproximada del nombre, porque el nombre Kaiju Club es el diminutivo del nombre. El nombre entero, por lo que puedo leer, es Kaiju Club Kuso Tokusatsu Seishunki. Que es algo así como pues Club del Kaiju, el Club de los Monstruos Gigantes, el Club de los Monstruos, las crónicas juveniles sobre los efectos Tokusatsu. O sobre los efectos tradicionales japoneses. Es decir, pues nombres cortitos, como gustan en Japón.
Kuso Tokusatsu Seishunki.
A nivel de franquicia, esta serie no es parte de ninguna franquicia, pero yo diría que es un complemento perfecto para la serie de Ultraman y Ultra Seven.
Esto es una carta de amor, hombre, una carta de amor.
Sí. Es del año 2017, son 4 capitulitos de 20 minutos, ahí no hay mucho, se ve rapidito. Es de a nivel de producción es de MBS Televisión, que es una empresa subsidiaria de algún canal de televisión, y luego también colabora Suburaya Production, y de hecho también la serie se acabó emitiendo en TBS, uno de los canales donde se emitió, sobre todo, las primeras series de Ultraman. Creo que actualmente se emite en Tokyo TV, pero TBS fue la casa de los primeros Ultraman, concretamente de Ultraman Ultra Seven, y creo que Return of Ultraman también se emitió en TBS. Así que tenemos por ahí... para rellenar esa carta de amor al personaje. Y a nivel de responsables tenemos a los directores Takahiro Oyama y Takashi Sumita, y los guionistas Kensaku Sakai y Kota Fukihara, De estos cuatro, tan solo Fukihara tiene algo más dentro del tokusatsu, del mundo tokusatsu, y es que después de Kaiju Club, en 2020 fue el guionista principal de Ultraman Z, que es la serie previa a Ultraman Trigger, es decir, la serie de hace año y medio, de hace dos años realmente. Uh-huh. Así que por ahí tenemos tiene alguna unión. El hombre pasó del Kaiju Club y dijo, no, yo sigo con Ultraman. ¿Qué tienes para mí? Pues Ultraman Z. ¿Y de qué va esto? ¿Cuál es la premisa? Antes de empezar a comentarla, para la gente que ha llegado aquí sin saber qué es esto, que me parece lo más normal del mundo, porque yo no la conocía hasta hace pocos meses. La premisa del Kaiju Club, pues tenemos a un grupo de hombres de edades indeterminadas que están publicando una revista llamada Kaiju Club. En ella, cada semana, analizan producciones Kaiju y, sobre todo, capítulos de Ultraman, extrayendo todas las posibles lecturas y mensajes. Incluso las que tú pensabas que no estaban ahí, pues también las sacan. El protagonista es el joven Ryota, el cual no sabe bien cómo compaginar sus obligaciones con la revista y pasar tiempo con su novia. Es decir, tiene dos cosas que le gustan mucho, sabe compaginarla. Es todo un dramón. Así que con esto ya podemos pasar a hablar de la serie. Tenemos también a Orient Paradiso, al señor Orient, de apellido Paradiso.
Hola, Adrián.
Ay,
hey. Muy
buena. Que nos pregunta qué hace Alien Metron de Ultra Seven ahí metido.
Ahí.
Pues
ahora lo sabrás.
Muy importante, Alien Metron es vital para la serie. Metron, Zetón, Guts y otro más que aparece por ahí, que no me acuerdo los nombres de todos. Por esa serie tiene mucho, mucho que ver con Ultraman.
Así, todo.
Pues todo. Es decir, sin Ultraman, esta serie no existe. Eso para empezar. Bueno, Frank, empiezas tú primero. ¿Qué te ha parecido esta serie?
Pues una serie que, como ya sabrán los oyentes videntes, si nos han escuchado programas anteriores, desde que la anunciaste a mí me hacía mucha ilusión verla porque me pareció un concepto fantástico. Me ha encantado, ya lo puse en el primer episodio que acababa de verlo y estaba encantado con el concepto, pero sí que debo decir que al final me ha quedado un poco de sensación agridulce porque creo que es una serie que tenía muchas posibilidades y se ha quedado en una estructura repetitiva y en nada, porque claro, 20 minutos, en una hora 20 ya te los has ventilado la serie entera y no sé esto si es que lo hicieron para rellenar parrilla en algún momento dado, que les quedaban unas semanas y se les ocurrió esto que era barato de hacer. No sé exactamente el trasfondo de esto, pero ya te digo, tenía muy buenos mimbres para haber hecho una cosa bastante mejor. No es mala, pero me he quedado con ganas de más.
Sí, a ver, a mí la serie falla como serie, falla muchísimo. Es decir, como tiene, me encantan las escenas de ellos discutiendo, de ellos haciendo la revista, Sí. Pero luego además cuando se mete en la vida amorosa del protagonista, me entra ganas de pegarle dos guantazos al protagonista y decir, tío, ojalá la novia te mande a la mierda.
Sí, es un poco incomprensible también.
Sí, exactamente. Digo, esa chica tiene que estar enamorada hasta las trancas para hacer lo que hace, porque es que no se entiende que te siga aguantando. Entonces, es que el protagonista ya me cae mal, y digo, ya mal. Y luego que la serie realmente son cuatro capítulos que son simplemente profundizar en cuatro capítulos, tres de Ultra Seven y uno de Ultraman, y cómo los estudian y qué posibles lecturas tienen a nivel de trama de ellos, incluso el propio final, cuando se acaba y te dice, y después de esta serie, pues estos, les fue muy bien en la vida. De hecho, alguno hasta acabó escribiendo una revista de prestigio, y es un... ¿Cómo? Yo me esperaba, digo, igual para el final, como este, típico de un biopic, al final decirte, este acabó escribiendo para un... no sé qué, este acabó trabajando detrás de las cámaras en tal serie de Ultraman, yo que te vas a inventar, darles un final bonito a cada uno. Pero ni se molesta en eso, es un entretenimiento... Y ya está, es disfrutarla y no pensar más en ella. No sé, Octavio, sí. ¿A ti qué te ha parecido?
Igual que vosotros, o sea, ves el primero y está chulísimo porque ves el nivel de detalle que se han currado a la hora de escudriñar cada uno de los episodios y sobre todo cómo mola que el episodio que están analizando realmente sea clave para el desarrollo del propio episodio del Kaiju Club. O sea, lo que pasa en eso luego lo utilizan para resolver, entre comillas, la situación. Y eso está súper guay. Las charlas en torno a los episodios de Ultra Seven y tal, son brutales. O sea, hay un nivel ahí de multireferencial que es la leche. Nada más que por eso vale la pena ver la serie. Pero sí que es verdad que cuando ves el segundo y ves el tercero, dices, ostras, es que es lo mismo. O sea, estás todo el rato, y lo que decís vosotros, al final estás hasta las narices de que el personaje principal esté todavía debatiéndose eso, y al final lo resuelven en el último. Y es, podría haber sido el primer capítulo y el último, porque realmente el segundo y el tercero es que no avanzan. Sí que sirve para conocer un poquito, pero nada, un poquito muy bien los otros personajes, pero que realmente se hace muy redundante, y a mí también se me ha hecho bastante difícil de aguantar el protagonista. Por un lado, que es que realmente es como si fuera un anime hecho en imagen real, porque la forma de grabarlos a ellos, las expresiones de él, la exagerada, la cámara, cómo se está moviendo, yo lo estaba viendo y digo, esto es un anime. Sí. Es un anime hecho con personas de carne y hueso, todos los personajes exagerados, bueno, todos, sobre todo el protagonista, la chica también, la típica chica de anime, no lo sé. Lo digo, a ver, está guay, la idea está fenomenal, y el retrato ese que hace de los años 70 está chulísimo, y los atardeceres también, que incluso lo mencionan en el propio episodio, esto es como los atardeceres de tu episodio, tal, no sé qué, y dices, ostras, qué chulo. Y hay un cuidado referencial muy chulo, pero luego lo otro está ahí un poquito, no sé.
Es como dicho, es una serie de anime, un slice of life, sí. un historias de la vida, simplemente te cuentan la vida de ellos durante 4 semanas prácticamente, y chimpún, es decir, y todo hecho con recursos muy de anime, muy de narrativa japonesa, es decir, que para... Que luego me sorprende porque luego lo está mirando y esta serie se emitió por la noche. Se emitió un horario parecido al de Garo, por ejemplo, que se emitía, no sé si a las 12 o algo así.
Claro, es que esta serie el público es adulto totalmente, sí. El público objetivo. Además, como habéis dicho, ¿no? Es como un anime en imagen real porque los personajes están muy marcadas las personalidades, quería decir. Y tiene esta estructura que tanto gusta en la narrativa japonesa, como ha dicho Octavio, ¿no? De repetir lo mismo en cada capítulo, igual que en las series tokusatsu, en muchas sabemos que pasa lo mismo, el enfrentamiento, luego el monstruo se agranda, luego sacan el arma, ese, ¿no? Y al final lo acaban venciendo con una técnica que suele, en algunas series hemos visto que era siempre la misma, aquí la misma estructura en los mismos episodios. Entonces, claro, al ser solo 4 también, al final se torna un poco repetitivo, o sea, lo aguanta, quiero decir, se aguanta porque son 20 minutos y bueno, es graciosete las interacciones entre ellos y tal. Pero yo esperaba, yo digo, a lo mejor son 4 y a lo mejor en cada uno van a meterse con la historia, ¿no? Detrás del club de cada uno de los miembros. Yo pensaba que igual tiraba por ahí, pero al final no. Se queda centrada en el protagonista y en su relación con la chica y ya está.
Yo supongo que dentro de Japón, la gente, el público adulto que la viera también es gente que se habrá criado en los 70, claro, que ha vivido esa época o habrá tenido, a lo mejor... Ese drama, esa acción que también es muy shoujo, es muy tipo manga de romántico, del chico y la chica que no se llegan a decir que sí, que se dan la mano, la sonrisa, que pasa cualquier tontería y para ellos es un mundo. Entonces es muy de ese tipo de recursos y claro, a mí personalmente pues ese tipo de recursos no me entran. De hecho, por eso el manga de romántico es un género que no me gusta por el tipo de cosas que tienen.
Yo, a su favor, sí que me parece que lo que quiere transmitir esta serie es, primera, me gusta que esté marcada en este marco temporal de los 70 y tal, que era cuando estaba en todo su apogeo, ¿no? Ultraman y tal, y ver un grupo de adultos, y al final el mensaje que te transmite la serie, que no es nada sutil, porque la acaban básicamente
¿no es sutil?
Diciendo...
Sí, ¿has dicho que en Japón no son sutiles?
Pues es que cuando tú tienes, ahí en Japón se remarca mucho el buscar tu pasión de la vida, ¿no? Tu motivo para vivir, el que tengas una afición y la sigas allí en la personalidad japonesa general es, pues eso, tú a lo que te dediques es que intentes no ser el mejor, porque aparte no es eso, sino que le dediques todas tus energías, todas tus fuerzas, lo mejor que puedas, que ellos incluso tienen una expresión para animarse, que es hazlo lo mejor que pueda, o sea, da lo mejor de ti mismo para realizarlo. Pues esta serie te transmite que cuando a ti, aunque seas un adulto, te guste este hobby que se considera infantil, que no es nada malo, que tú puedes perfectamente dedicarle el tiempo a eso. Entonces, por eso el protagonista se debate entre esa pasión, porque es lo que le hace vivir, vamos a exagerarlo así, y su relación más normal con la chica y el decirles que no puedo decirle que me gusta eso porque se va a reír de mí. De hecho, hay escenas que se imagina la reacción de ella cuando le dijera o descubriera que le gustaba el Kaiju y diciéndole, pero eso eres un inmaduro, eso es para niños, te dejo y me voy con este, ¿qué tal? Pues yo creo que la serie lo que quiere transmitir es eso, que no hay que avergonzarse de los hobbies que uno tenga, aunque seas adulto y no sea un hobby promedio.
Sí, a ver, luego también está, te cuenta un poquito de cómo es el miedo a la soledad del japonés, es decir, el miedo de sentirte rechazado, de como hagas alguna cosa y tu grupo te dé de lado, claro, te vas a quedar solo para toda la vida. El personaje está ahí, en plan, es que ahora mismo tengo un grupo de amigos con los que me llevo muy bien y con los que soy feliz, y tengo una novia con la que me llevo y soy feliz, y tiene miedo de, es que, ¿y si los pierdo? ¿Qué tengo que hacer? No puedo perderlos, no puedo quedarme, claro, solo, si me quedo solo soy un fracasado, y haciendo todo, dando vueltas, claro, lo que pasa es que te habla el mensaje, a lo mejor un capítulo habla de la confianza, dices, sí, ahora tengo confianza en mí mismo, ¿y qué vas a hacer? ¡Nada!
¡Nada!
¡Seguir igual!
Sí. Es que sí que es cierto que la resolución del tema de la novia lo hacen muy mal, o sea, lo podrían haber hecho mucho más satisfactorio y lo dejan en, bueno, me voy a adelantar ya, en que es ella la que toma la iniciativa todo el tiempo y es ella la que se sacrifica por él. Él no hace nada nunca. Mira,
hay
le ofrece
un momento
su tiempo a ella.
Que la tía, Yuriko, lanza la indirecta menos indirecta de la historia. Cuando le dice, en el cuarto capítulo, oye, Ryota, es que mi padre y mi madre se han ido de viaje y estoy sola en casa. Si te quieres venir a mi casa, los dos solitos, a pasar la noche y dormir juntos, y estamos en casa los dos solos, sin mis padres, no sé si me entiendes. Te lo
explicamos. Ahí la serie ya entra en la ciencia ficción, porque eso jamás ocurriría. De que él te dijera, no, me voy.
Es que claro, ¿Qué
esperan de mí?
Pero el otro va a la puerta de la casa a decirle, perdona, es que no puedo. Y la otra se queda, ¿pero este tío que es imbécil?
Sí. Yo creo que también, no sé, quizá para ellos, ¿no? Ahí en Japón, que para la gente ver este tipo de cosas, igual sí que era gracioso, como decir, como no, igual pensaban como nosotros, decir, venga ya, ¿cómo va a rechazar a la chica por irse con los amigos a escribir en el...?
Claro, está todo exageradísimo.
Exagerado.
Está todo ahí hipertrofiado para la risa un poco y para remarcar el carácter... no sé cómo llamarlo, de estos que se aíslan solos, ¿cómo se llaman? Que se van a las montañas.
¿Los ikigimori esos?
No, en plan cultura occidental, ermitaño. Ah, pero ermitaño, el carácter ermitaño del protagonista, ¿no? Que está ahí con su rollo, bueno, todos lo son, pero como la serie va de él, que está ahí en su rollo hablando de Kaijus, investigando Kaijus para remarcar eso, ¿no? La dificultad que tiene a la hora de entablar relaciones sociales con el resto de personas, ¿no? Y pues eso, pues se sacrifica un poco la credibilidad, pues eso, para el cachondeo de la serie.
Claro, mira, bueno. En comentarios nos dice Eugenio, que nos hace una comparación muy buena, dice que nos sabe si conocemos el manga de Genshiken, que también es sobre un club unitario que formaban fans del manga, el anime, figuras y cosas así. Pregunta si hay algo parecido, digo, pues sí, más o menos, es decir, es una buena comparación, es decir,
claro.
Aquí está mucho más centrado y lo que hacen es mucho más concreto, a fin de cuentas, en Genshiken eran un grupo de unitarios que hacían las cosas que les gustaban, compartían aficiones, pero que igual uno le gustaba dibujar, otro le gustaba jugar a videojuegos. Aquí es todo muy centrado y con un objetivo común, que es publicar la revista. Y tienen...
Sí, y bueno, sí. Y no lo hemos dicho, o sea, sí que hemos dicho que es súper especializado en Ultra Seven y Ultraman, el mundo del universo de Suburaya, pero súper, súper, súper. De hecho, a mí me ha sorprendido el nivel de referencia, y bueno, ya lo he dicho, y lo que se lo han currado con lo de los haciendo referencia a los compositores, al cambio de música, digo, hostia, esto es una cosa de...
Sí.
Pero lo que no hemos dicho es que en cada uno de los episodios, creo que no lo hemos dicho, tienen allí...
No.
Presencialmente el Kaiju protagonista del episodio del que están hablando, por eso sale en la imagen promocional.
Sí, sí,
sale, cada uno de ellos los está allí acompañando, que no dice nada o hace los efectos de sonido que hacen en el episodio, que es como, tienen el espíritu, ¿no?
Sí.
El espíritu de la serie les está acompañando todo el rato. Y bueno, cuando el protagonista se va a darle la excusa que le toca a la novia de que no puede verla, el Kaiju se va con él detrás, ¿no? Estás todo el rato, están acompañados por el espíritu.
Sí, sí, de hecho, bueno, poniendo un poquito, hablando... A mí uno de los pequeños fallitos de la serie, y que tal que no pasa nada, es que la hayan ambientado en el 70. Porque en el año 70 tan solo se había emitido Ultra Q, Ultraman,
claro,
y Ultra Seven. Es decir, ambiéntala en el 74 y tienes ya el retorno de Ultraman y Ultraman Ace. Y tienes ya dos series más para dedicarle, yo que sé, un capítulo a cada serie. Entonces al final tenemos cuatro capítulos y
yo
son...
Yo creo que es...
Sí.
Es el rollo que comentan ellos también en la serie, que... Como que las grandes o las más básicas o las más series más típicas de la época dorada de Tsuburaya es hasta el 70. 71 está muy bien, la del regreso de Ultraman probablemente sea de las mejores, pero ya es como el siguiente paso de la historia de Tsuburaya. Eso es como lo primero, ¿no?
Sí.
No sé.
Y aparte porque cuando salieron, yo creo que está ambientada en el pleno boom, porque fue estrenos que ya sabemos, ¿no? Sentaron las bases de todo lo que vino después y fíjate, la franquicia llega hasta el día de hoy. O sea, yo creo que era cuanto, digamos, a nivel social estaba más en efervescencia la presencia de Ultraman y era más lógico quizá que este tipo de clubs se llegaran a crear. Sí. Otra cosa es eso, es lo que duran. De hecho, no me extrañaría nada que realmente hubiera existido en la época un club de adultos fascinados por esta serie, porque no lo conocerían, pues cuando esto es el 70, cuando ellos eran pequeños era cuando el estreno de Godzilla, de 54, y poco a poco lo que vino después. Sí. O sea que no me extrañaría nada que algo así hubiera existido. También, bueno, dime.
No, continúa, luego.
No, que quería decir, que no lo hemos mencionado, que no es que al hilo del comentario de Eugenio. No es una, o sea, sí que es la estructura típica, porque allí es muy muy de la sociedad, de su cultura, el tema de los clubs en los institutos, pero aquí es que se reúnen en una cafetería, porque claro, ya son hombres adultos, pero el estilo es el mismo, ¿no?, de club, sino en una cafetería que siempre van a la misma, y aparte no lo hemos mencionado, los secundarios, que es la camarera y el dueño de la cafetería, que tienen siempre un gag gracioso al final de cada capítulo, porque claro, ven a los seis tíos ahí reunidos, hablando entre susurros, pasándose papeles y escribiendo cosas, y el dueño está súper mosqueado con ellos. Sí, y estos
hablando de invasiones y asesinatos.
Sí, efectivamente.
Para mí son los mejores gags. Cuando acaba el capítulo se pone, ¿y estos qué hacen? Han hablado de matar a alguien. Uy, quita, yo no quiero esa gente de aquí.
Pero que tampoco hacen nada, o sea, solo se queda en el gag, ¿no? Es decir, yo a esta gente no la quiero que venga más por aquí y tal. Y le pregunta a la camarera, la tiene de espía, ¿no? Según les ponen las bebidas, escucha lo que... Y luego va, pues están diciendo algo de una gran invasión. ¿Cómo? ¿Estos son espías? No sé qué. Y luego la interacción que hay entre uno de los personajes, vamos a decir el más feucho, ¿vale? De entre ellos, y la interacción que tiene con la camarera porque le gusta y trata de acercarse así de una manera torpe y tierna al mismo tiempo.
Las caras, sí. Las caras de risueño total, ¿eh? Ahí, ah. Y el otro la está mirando y el otro que no,
que quita, tonto.
Sí, ahí hay un nutrido grupo de secundarios que nos hubiera gustado saber más de ellos.
Sí, claro.
De hecho, bueno,
fíjate, Josan, decías tú que te hubiera gustado que hubiera estado ambientado algún año después. Yo no descarto que esto no se... Es que nos falta el saber cómo y por qué fue creada, pero incluso esta serie, si tiene un cierto pozo de popularidad que permita hacerla más grande y más larga, ¿quién te dice que no podrían o tendrían pensado en un momento dado que fueran pasando los años y fueran dedicándole temporadas a la temporada de ese momento de Ultraman? Oye, hubiera estado chulo.
Hubiera sido bonito, es decir, no creo que lo hagan, pero hubiera sido bonito. Poniéndome ya a hablar un poquito más de las cosas de los que ellos hablan, si se nota... La producción Tsuburaya, lo hemos nombrado en todos los... En la presencia de los... En la presencia de todo lo de Ultraman, pero es que incluso el propio, al menos el primer capítulo, empieza con la intro de Ultracubo de Ultraman, cuando empieza con la pantallita como se afanda y pone ahí Ultracu. Una producción de Tsuburaya. Digo, ya, esto empieza así. Digo, vaya, sí que se lo han... Sí que se han tenido...
No, pero es Kaiju Club, o sea, es la presentación imitando la de...
Sí, imitando cómo empezaban Ultraman Ultra Q. Y luego hemos hablado de los capítulos, pues tengo aquí apuntado los cuatro capítulos a los que hacen referencia, y es que en el primero del Kaiju Club es Ultra 708, The Market Town, y es Alien Metron el que les acompaña. Luego analizan Ultra 7 3940, The 7 Assassination Plan, el asesinato con Alien Guts. En el siguiente es Ultraman, el último, el 39, de Adiós Ultraman, con Alien Zetón. Y el último capítulo es Ultraman, 48-49, The Biggest Invasion in History, la invasión más grande de la historia, y Alien Ghost. Tenemos ahí esos análisis con esos cuatro episodios, con esos aliens que les acompañan. Y luego, pues ya la mención, los análisis, que de hecho, ya hemos hablado antes de la relación del protagonista con Yuriko, se lo podemos dejar, pero el... Hablando de las reuniones de ellos para escribir la revista, le sacan una tela a cualquier cosa del capítulo, que es que daba gusto y luego se ponen a hablar. Es que el guionista tal se inspiró, es que tal, para componer la sonora se basó en la melodía de Bach para hacer otra cosa. Es que no sé quién. Y yo lo escuchaba y digo, es que quítame lo de Yuriko. Es decir, me interesa más todo esto que están sacando de ellos. Incluso cómo a las maneras que te contaban ellos de cómo disfrutar de las series de Kaiju cuando no podías grabar los capítulos. Y ver no, el primer capítulo que aparecía uno que decía, tengo el audio grabado, y te ponías, ¿qué he puesto el casete? La grabadora de casete con el micro al lado de la tele cuando empezaba el capítulo, he grabado el audio entero y he parado, tengo aquí para que lo escuchemos.
O el... ¿Quién no ha hecho
fenomenal
eso?
Sí, sí, sí. Eso es lo que quería comentar yo también, que primero el revisionado mental, que se juntan ahí, cierran los ojos y se ponen a hacer el recordatorio ahí mental de lo que era el episodio.
Del
y luego
episodio
cuando
que van a
recurren
hablar
a las grabaciones de cassette, que yo lo estaba pensando, me he anticipado un poco, pero que mola un montón, que está grabando y dice, vamos a escucharlo, chumón, a escucharlo, y sale la madre, venga a cenar, no, calla, que estoy grabando esto, espera un momento, tal. tan doméstico, tan de sí, del sí, día a día, tan cotidiano, que está súper chulo. Está muy guay.
Sí, sí. A mí lo del visionado mental, y además que en la serie se le ocurra mucho porque pone visionado mental, todos con los ojos cerrados, mirando para arriba, pensando, recordando el capítulo, y abajo te pone el capítulo tal es Ultra 7-0 tal, que se emitió el día tal, te cuenta la escena y te lo empieza a contar abajo en texto las cosas más importantes, mientras arriba en imágenes ves los momentos más importantes del capítulo. Como creo que en el primero hablan de una conversación entre Ultra Seven y Metrón en una mesita de té, y tú la estás viendo arriba la escena del capítulo, de cómo ellos dos hablan en la mesita y tomando el té, pues me vas a invadir, pues mejor no, yo prefiero que no me invadas. Y es
que no lo hemos comentado también, cuando el Ryota se va rayando, ¿no? Siempre dice, para que no lo pillen, para que no se dé cuenta de que está quedando con la Yuriko y tal, siempre preguntan, ¿y de qué la conoces, no? ¿O qué haces aquí? ¿O por qué te vas? Y el tío suelta la primera cosa chorrada, que luego resulta que siempre está emparentado con lo del episodio, pero si la primera chorrada dice, es que
tengo amnesia,
y se quedan todos ahí que dices, como lo montó la paranoia del tío, dices, hostia, hasta me pillan ahora, ya se ha acabado tal, y los tíos como están tan rayados con el mundo de su muralla, dicen, claro, eso es lo que nos hace falta para el capítulo, o sea, obvia la respuesta, como si le podía
haber es un claro como cosa. Dan Moroboshi, tenías que haber pensado es...
Y lo reconducen ahí, está súper chulo todo eso.
Sí. A mí además me hizo...
Es que como la serie es tan corta, la podemos comentar entera prácticamente lo que pasa. O sea, los episodios de en los que se pelean ambos compañeros, ¿no? El que le llaman el jefe, que es el más mayor de ellos y un poco el presidente del club, ¿no? El que dice de qué van a hablar en cada episodio. Y otro de ellos que es como el más chulito, ¿no? Que lleva el pelito largo, ¿no? El más modernete y tal. Que se pelean y los demás empiezan, Dios mío, el club se va a deshacer porque estos si ya no se hablan, a ver qué hacemos, y vamos a irnos cada uno por nuestro lado, que es lo que mencionáis del miedo a la soledad, de que de pronto se rompa aquello y qué van a hacer entonces con su pasión. Y luego vemos, hablando de costumbrismo, estas librerías de viejos japonesas, cuando va el protagonista allí que descubre los dos libros de que eso es una joya, vamos, la enciclopedia Kaiju, que sería la primera que existiría, imagino, que además eran dos tomos, de no sé quién, y a quién las encuentra y ¡oh, es esto! Y luego mira al tendero y dice, ¡ostras! Que no se me note que las quiero, porque si no me va a subir el precio.
El momento de el tendero subiendo el precio según ve que el comprado está más o menos interesado, porque el otro de pronto empieza a simular, ¡ay, esto cuánto cuesta! No sé qué, no, si no, no, es para un regalo, no me interesa mucho. Le dice, no, los dos tomos, 14.000 yenes. Y de pronto llega el jefe y dice, ¡oh, cómo mola esto, que no sé qué! ¡Dime cuánto es, dime cuánto! Y siempre dice, un tomo, 20.000 yenes. Y es un hostia.
Y dice, toma, ¿cómo esto? Si se lo da, se lo compra y se lo paga tan a gusto, ¿eh?
Ah, pero dice, ¡qué barato! Pensaba que iba a ser el doble. Y el tendero, ¡mierda!
Al final está chulo, ¿no? Porque se lo solucionan que precisamente ambos que se habían peleado para hacer las paces habían comprado el tomo cada uno correspondiente sin saber que el otro había comprado el otro, y se lo dan, toma, te he traído esto y tal, para que veas, ¿no? Como para hacer las paces, y se saca el tomo, ¡hostia, pues si yo te he comprado el otro! ¡Oh! Y el otro, habéis sido vosotros que nos compraste. O sea, eso es entrañable.
Sí, y luego aparte la discusión entre estos dos me parece una representación de un... Voy a decir algo casi un oxímoro en dos palabras que parecía improbable. Un fandom no tóxico, es un fandom bueno. Es decir, tú ves cómo están hablando, ellos discuten acaloradamente sobre un tema y nunca llegan a descalificarse, nunca llegan a insultarse, cada una persona súper alejada, y luego al día siguiente dice, oye, que muchas gracias por la discusión, qué bien me lo he pasado, sí, claro. Esto es lo que me gusta, discutir sobre lo que amo, sobre lo que apasionamos, cada uno con su punto de vista, y quizás no estaba, y quizás...
Rayados ahí, pensando que se iba eso al garete, y de repente, coño, pues están aquí,
claro,
mejor que nosotros.
Sí, sí.
La discusión era sobre los episodios finales de Ultraman, en que, claro, Ultraman le tiene que ayudar, creo que es el Ultra Hermano, para vencer a Zetón, Y uno defendía que Ultraman solo lo hubiera podido vencer y el otro que si el Ultrahermano solo lo hubiera podido vencer.
Claro,
y
el capítulo es el último de Ultraman, en el que Ultraman pierde... Spoiler del capítulo, último capítulo de Ultraman. Si alguien lo quiere ver, le voy a contar el final. Yo aviso, que nunca se sabe.
Aviso.
Claro. Llega Zetón y derrota a Ultraman. Y son los humanos los que deben derrotar al alienígena. Y cuando los humanos derrotan al alienígena, llega Zophy, el otro Ultraman, para llevarse al protagonista. Diciendo, te vuelves con mi planeta. Y están discutiendo sobre si Zophy podría haber derrotado a Zetón, pero dejó que pero no lo hizo porque los humanos tenían que conseguir la confianza propia para ver que eran capaces de derrotar a los monstruos. Y tú dices, ¿pero cómo va a ser Zophy capaz de derrotar a Zetón? ¡Es imposible! ¡Zophy no es más fuerte que Ultraman!
Y ahí vino todo. Sí, muy sí. Entrañable.
Ah, que además son discusiones muy habituales en cualquier fandom actual, solo sí. Que no acaban, la gente luego no acaba el día siguiente haciéndose las paces, sino que acaban bloqueándose, insultándose y tú más, que es una pena.
No, pues sí, sí que tienen un conato ahí de ruptura, aunque luego lo barnizan, pero cuando se va el presidente del jefe del fanzine este, dice, a lo mejor es el último número que publicamos. ¿Sabes? El rollo ahí de, a lo mejor hasta aquí hemos llegado. Así que tienen ahí, que eso fue lo que hace un poco asustarse al resto, ¿no? Y dice, ostras, sí. Ya está, esto se ha acabado, ¿no? Suelta la esto como, aquí se acaba la discusión y se pira, ¿no? Pero bueno, luego vuelven tan amigos.
Por cierto, en comentarios ha dicho hace un rato Adrián, Orienta Paiso, que los episodios de Ultra Seven a los que nos referimos, que analizan en los capítulos, dice que son muy buenos. Y él lo dice, que ha visto Ultra Seven y la ha analizado para un futuro libro que se publicará en algún momento. Creo que es el único escritor con cabeza que participa por ahí.
Los demás son unos descabezados.
Son unos descabezados, es decir. Él es el jefe del Kaiju Club, los demás somos los locos que nos tenemos que inventar. Con, no, es que tengo amnesia. Tengo amnesia y no me acuerdo.
No he entregado.
Sí.
Luego el episodio del cine, ¿no? También está chulo, que queda por fin con la novia para ir al cine y allí se encuentra a
en
dos
mi
de los
momento,
compañeros.
justo con la indirecta de la chica, de es que mis padres han ido, ven conmigo a casa, el momento en el que van al cine y aparece el compañero, no con una cámara de fotos, con la cámara y el trípode y todo para plantarlo en el pasillo, y pero este de qué va.
Ya ves, qué época. Había haciendo fotos de la pantalla, tío.
Sí, otro, es un profesional, se implica a fondo. Se implica a fondo.
Pero es que la gente decide, nadie es. Pues ya está otra vez,
bueno,
está aquí.
Y luego la casa del jefe, ¿no? Que les invita en un momento dado a ir a la casa a hablar del fanzine y tal. Y tiene la sala a esto al estilo japonés, ¿no? Casas pequeñitas, salas pequeñas. Empapeladas las paredes de fotografías de kaijus y tal para documentarse, o sea, una flipada aquello.
Sí, que dice, no hables muy fuerte que se caen las cosas con los ruidos. De tan petado que lo tiene la casa. Sí.
Es el típico piso de soltero, pero todo lleno de cosas. Y es un, ¿pero aquí qué haces? Pues, no, si contáis la cama para dormir ya me vale. Si tengo que hacer las demás cosas, las hago a otros sitios. Tenemos mentalidad de la época. Y luego yo quería recordaros en el primer capítulo, cuando Ryota, el protagonista, como que su hermano en la casa le dice, pues si el que esto es cosas para niños, suelta ahí un alegato defendiendo el Kaiju, no, que tiene sus dilemas, las maquetas, más cosas, claro. Y en algún momento interesa a los adultos y se expandirá por todo el mundo. Y digo, le ha faltado terminar, se puede, y que sepas que en algún momento habrá unos chalados españoles que hagan un podcast hablando de esto, y hablarán pues de mí.
Ahí. Pensé exactamente lo mismo, amigo.
Sí. Éramos un poco nosotros, extrapolados, de allí a los fans españoles de ese tipo, Estamos ahí con nuestras movidas, nuestras paranoias. Dije, es que, vamos, es muy fiel, con todas sus diferencias culturales y todo esto, pero qué fiel que es a la hora de retratar estos pequeños grupos de apasionados por un tema,
Escúchame, en este caso, que en
el Tousatsu.
Que en el último Cosas de Monstruos, Marco ha comparado la película con un cuento de los hermanos Grimm.
Bueno,
eso no es pasión equiparable, ya no sé lo que es.
A ver, hay que decir, si el Kaiju Club, yo espero una temporada del Kaiju Club que se llame Cosas de Monstruos y que trate sobre, otra vez, un grupito de gente, de adultos japoneses de edades variables, pero en vez de escribir una revista o un fanzine, lo que hace es grabar un podcast analizando películas.
¿Te imaginas, que lo descubrimos que han hecho una serie sobre un grupo de españoles que hacen un programa, Y pero ¿cómo ven a los españoles los japoneses? Es decir, llegamos y uno dice, bueno, ya la paella se está haciendo, venga, ahora después nos vamos a comer. Y otro llega con la guitarra, venga, ya ha venido del tablao.
Vestido de torero, venga, ole.
Y se apretan con la chica de sevillana.
Claro, por supuesto.
Pues nada, esperamos,
The Topic Club.
Sí, Suburaya, esperamos eso, ¿eh? Segunda temporada de Kaiju Club, centrar en nosotros. Y que luego averiguando, uy, creo que ese es Marco. No, no, ese tiene pinta de ser Frank.
Bueno. Y de Aka, ¿eh?
Sí, sí. Para acabar cerrando con la serie, el cameo final, porque el último capítulo hablan del final de Ultra Seven, cuando Dan Moroboshi le revela a su novia, a la Ann Yuri esta, que es Ultra Seven. Entonces tenemos toda la trama de Yuriko con les ayuda y al final se encuentran con la madre de Yuriko. Y me hubiera gustado que lo hubieran remarcado de alguna forma, porque sí, la actriz es Yuriko Hishimi, que fue la que interpreta a Anne en Ultra Seven, la que interpreta a la novia del protagonista, a la miembro de la patrulla. Todo el capítulo hablando de ella y al final sale la actriz. Pero claro, es, todos la miran, todos con la boca abierta como que le suena de algo y cortan, nadie dice nada. Y son, vale, bueno, que hay...
La impresión que saco es que la reconocen y que están flipando, sí, de tenerla
ahí. Es ella
ahí,
realmente, que es la actriz, claro, realmente.
Claro, exactamente. Y como la actriz es la actriz actual, es decir, ya de mayor, y ahí acaban de capítulo de ella jovencita, digo, vale, no puedes decir, es ella, pero alguna movida de tu madre esclavada o algo así.
Sí, sí, sí.
Porque al final es, vale, ha sido un cameo que es espectacular para el fan del Kaiju, pero lo habéis dejado ahí casi sin, no te das cuenta.
Por eso te digo que esto iba dirigido también a un público muy concreto, ¿no? Y adulto, que habían conocido eso en la época, y ya te digo, ya era un bombazo, ¿no? Y todo el mundo conocería a los actores y las actrices.
Sí, que por cierto,
por eso no hace falta recalcar.
Sí, que por cierto, nos recuerda Oriental Paraíso que esta actriz, la madre de Yuriko, es la que salía en Galien, el monstruo de la galaxia cae de nuevo, la amiga yudoka del protagonista, la que se pegaba con todo el mundo en el parque de atracciones. Así que...
¿Es la del traje rojo, Adrián? ¿Es la del traje rojo? Creo que sí, ¿no?
Sí.
¿Traje rojo moteado?
Bueno, supongo que... Creo que sí que era esa la que pelaba, si no, que ahora nos responda. Pues nada, realmente luego... solemos hacer aquí ahora... Mira, dice que sí. Sí, exacto. Normalmente aquí hablo de capítulos destacados o recomendados, pero son cuatro capítulos. Es decir, si ves el primero, ya has hablado. Los tres siguientes son básicamente lo mismo, pero en serio, ¿te quieres perder la escena del cine con el amigo contando con el trípode? ¿O el momento indirecto de la chica de, es que mis padres han ido de casa y yo estoy solita aquí, ven a darme calor? Tío, son momentos que hay que ver.
Transcurre al margen de los problemas que hemos dicho de repetitivo y tal, la serie va muy bien. Es muy dinámica, muy divertida y fluye rápido. No se hace pesar en ningún momento. Te puedes chutar ahí los cuatro capítulos en dos horitas rápido y va guay.
Claro. Y luego lo que digo, todos los momentos de debate del propio club, cuando te empiezan a hablar de los guionistas o de los músicos, es decir, es que te los nombran y te los explican, no, porque Tetsuo Kinjo, el guionista, se nota que hay un capítulo de él porque el monstruo tiene mucho trasfondo y a él siempre le encantaba, y te empiezan a citar otros monstruos de él, no, porque este compositor se basaba en tal, y al final enriquece, es decir, aporta más cositas y está bien.
Sí, es una extravagancia cariñosa, creo yo, por definirlo de alguna manera.
Extravaganza.
Bueno, con esto terminamos el programa. Toca elegir el siguiente.
Oh,
y claro, esta vez
sorpresa.
Vamos a hacer, como ya lo hicimos hace varios programas, y vamos a volver a darle uso al canal de YouTube de Toei Tokusatsu World Official. Al igual que hicimos hace unos programas, que hicimos ese medio sorteo y tocaron esas tres maravillas como fue el Guruguru Medaman, el robot detective y el Changerion, pues vamos a volver a elegir otras tres. Es decir, al igual que la última vez, él es seleccionado. Digo seleccionado, pues otra cosa. He elegido simplemente 10 porque no he visto ninguna de estas 10. Es decir, no sé.
Hostia, 10.
No sé lo que nos vamos a encontrar. Y os toca decir números, tres números del 1 al 10. ¿Quién quiere empezar?
Venga, ya. Octavio. Te cedo el honor.
Dame el 7.
El 7. Pues. Para el 7 ha tocado Jiraiya.
Oh my
Tenemos
God.
Una donde el protagonista se supone que es una especie de ninja.
Pues yo he visto morro de pato, tío, pero vale.
Sí, sí, a ver, la imagen es un poco... la imagen que he encontrado, ahí el ninja Jiraiya.
Ninja zorro.
Sí, además... Bueno, ya veremos a ver con qué nos encontramos.
Ya veremos.
Frank, Te toca.
Venga, yo digo el 9.
El 9. El 9 te viene que ni pintado porque toca el Android Kikaider.
Toma ya, igual que me tocó el robot detective. ¡Ojo!
Sí. Así que toca otra producción de Ishinomori con protagonista robótico.
¡Qué chulo!
Pues...
Josan, ¿tú puedes elegir o
no? No, porque yo sé todo, no sería aleatorio.
Vale.
Elegir uno entre los dos, venga.
Venga, yo saco una mano y tú la otra. Yo saco una mano y tú la otra, Frank.
Vale.
Una, dos y tres.
Y tres.
A ver, que dos y dos son cuatro. El cuatro toca... Mira, algo de animación. De estas que también ponen en el canal. Un tal con Butler V. Es decir, tenemos una especie de anime de mechas. De mecha. A ver, ¿con qué nos encontramos? Además, como todo en este canal es setentero u ochentero. Es decir, animación antigua. Y a ver, pues ahí tenemos estas tres, Jiraiya, Kikaider y con Butler V.
Pues, vale, ahora hay que ver si tienen subtítulos.
A ver, en el canal de... Luego, al igual que en la anterior vez que hicimos esto, en el canal de Suburaya, de Toei Tokusatsu, al menos los primeros dos capítulos de todas las series tienen subtítulos. Normalmente en inglés, pero vamos, que le das al traductor de YouTube y ya te hacen apaño para ver el capítulo. Así que lo probamos a los demás. Si así te gusta y quieres ver los demás capítulos, ya es un... Algunas tienen, otras no. Es decir,
a tu suerte.
Sí, pero vamos, que los primeros tienen subtítulos, así que a ver con qué loco nos encontramos. Parece que esta vez no va a haber ningún Medaman, pero a ver qué tal el Jiraiya y el... ¿Y Kikaider? El Kikaider creo que es buena, pero creo.
El robot promete.
El robot, sí. Pues nada, ya
se enamora de alguien.
Pues ya con esto nos despedimos. Tenía yo por aquí algunas que por la imagen eran muy buenas. Había un número donde estaba escondido esto, Azumaker 3.
Hostia.
Que digo, a ver si toca esta, pero no. Y en otro había una...
Pero eso es un zurullo, tío.
Sí, y otra había una Magical Girl, que está también por el canal. Pero no han tocado. Habrá que esperar la próxima vez que lo hagamos. A ver si toca alguna movida de estas. Nos vamos... Ahora ya sí, nos despedimos. Y como siempre, Octavio, gracias por tu sabiduría.
Ha sido un placer.
Frank, vuelve al garaje a reparar lo que tengas que reparar.
Hay una placa base mía que ya la tengo averiada. Sí.
Y yo voy a empezar ya a estudiar las siguientes series porque esta vez ni las conozco. Y a ver con qué me encuentro. Así que permanece a salvo y hasta el próximo programa.
Chao.
Adiós.
Chao.